Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Paure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos, en el Paseo de la Plaza, en la sala llamada Picasso, con no tanta gente como ayer. Se ve que han ido todos a la cancha. ¿A dónde están los orientales?
Hay, hay gente de Montevideo.
Sí, ¿no?
Son de Peñarol ellos, ¿no?
Claro. Bueno, bueno, señores, el programa comienza presentando a Patricio Barton, que se encuentra en...
Buenas noches, amigos.
También está con nosotros el querido Coco Silly, de regreso de una gira por las provincias del interior. Y hoy tenemos como invitado especial a un hombre de radio, verdaderamente, no como nosotros que somos advenedizos.
Exacto.
El querido Cabito, que participará de este programa. Y le estamos muy agradecidos, no solo a él, sino a los del programa de él que nos lo prestaron.
Sí, a Matías Martín.
A Matías Martín, que ha firmado con nosotros un préstamo.
Sí.
Solo con la condición de que Cabito no juegue contra él.
Exactamente. Por el inciso, hay un artículo
simulaza. Sí, estuvo aquí, etc.
Sí.
Bueno, ¿por qué no da usted, sí, Barton, estas comunicaciones de compromiso? El viernes estaremos aquí, el sábado allá, en fin.
Mire, recalcamos una vez más que en Semana Santa va a haber programa como siempre.
Hay programa, nada, que hay gente que está haciendo correr la bolilla de que no hay programa, sí, en una actitud tendenciosa e incalificable, sí, destinada a privarnos de oyentes.
Matías Martín está diciendo.
Eso es Matías Martín, que está silenciosamente preparando una conspiración contra este programa. Hay programa el Jueves Santo y el Viernes Santo, no como en una época.
Ayer no le contaba a
Gillespie,
claro.
Gillespie, que estuvo ayer sentado ahí mismo donde está usted. Ese es un dato extraordinario que te da la gente. Están hablando y de golpe te dice, ahí donde está usted sentado
estuvo
tal cosa. Sí. A mí me dijo eso en el Tortoni, Mosquera Montaña. De golpe se acercó y me dijo, en esa silla donde usted está sentado se sentaba don Martín Coronado. Ajá. Entonces yo me levanté y le dije que si acaso se la devolvía.
Pasen los restaurantes, vio que también pasan los,
claro,
restaurantes.
Claro.
Esta casa no tiene sucursales. ¿A mí qué me importa?
¿Qué a mí qué me importa? O que es atendido por sus propios dueños. ¿Qué, sí, me importa? Son dueños, testaferros.
A quienes se les caen los platos cada dos por tres.
Claro. Me importa que me sirvan bien. Me importa si son los dueños, los consignatarios, los testaferros o los cuñados que vienen a trabajarle de garrón. Me importa. Está muy bien eso que dice Cabito. Hay cosas que no me importan.
Hay un teatro de, ahora que nombraba de nombres de las sillas, en este caso el Tortoni, hay un teatro de Buenos Aires que tiene nombres de figuras, cada butaca tiene el nombre
la
de...
Le costó, a partir de la mitad de la sala,
sí,
ya no, ya... se le empezó a guarangar.
Hay algunas sillas que ya están prometidas, sí, porque hay nombres, están más de un pasito de un lado que del otro, entonces ya están prometidas.
Pero en el Tortoni efectivamente cada silla tiene un nombre... Y eso es lo que me quiso decir Mosquera Montaña. Uh-huh. Que dice, yo estaba sentado en la silla Martín Coronado.
Claro,
yo pensé que me había sentado en la silla de oro.
También hay una manera de homenajear en algunos restaurantes que le ponen el nombre del plato.
Sí.
Entonces está el panqueque manzanero.
No, pero
¿no?
Panqueque. Claro,
el panqueque manzanero.
Sí.
Que más o menos arranca, está bien.
Claro.
Está bien, es verdad.
Salvo que...
Es un homenaje, está bien.
Igual sería genial. ¿Qué tiene panqueque manzanero? Banana.
Claro. Eso es lo que acabo de preguntar, ¿no? Si no llama confusión, panqueque manzanero, claro, con una total ausencia de manzana.
Pero hay muchas ensaladas así con nombres.
Sí.
Yo he visto unos dolinas, le quiero decir.
¿En dónde? ¿Qué hay dolina?
No lo digas. Sí,
¿qué postre es dolina? ¿Hay un postre?
Me acuerdo, sí, hay uno en lo de Carlitos.
Sí.
En la panquequería.
Ah, en Villa Gesell.
Villa Gesell, exactamente.
¿Un panqueque dolina?
Un panqueque que se llama dolina.
Ya hay que probar.
Y que llama a la más absoluta confusión. Usted quiere, ¿qué tiene el panqueque? Me tiene que poner a mí en el medio de la conversación. Claro. Usted que me detesta, por ejemplo. Dice, ¿qué tengo que andar nombrando a este tipo para ver qué tiene el panqueque? Es una pésima cosa.
Y además después la comanda, los mozos la piden, dos dolinas.
Sí.
Dos dolinas.
Y dice, no, o suspendeme un dolina.
Suspendeme un dolina.
Le recomiendo un dolina. Soy alérgico. Claro. Ah, mire si tiene kiwi y uno es alérgico.
¿Cuáles son las frutas que producen alergia a mayor cantidad de personas?
Y kiwi.
Yo conocí una persona, frutilla, que ahora no me acuerdo, sí, pero que trabajaba en este programa, que era alérgico al durazno.
Al durazno.
Al durazno.
¿Con cáscara o sin cáscara?
Con cáscara.
A la pelusa.
Porque era la cáscara.
La pelusa, la pelusa.
A la pelusa del durazno. El tipo veía un durazno y le agarraba un patatús que tenía que atenderlo entre cuatro. Pero no me acuerdo quién era.
Yo conozco mucha gente del tomate también.
Ah, claro, sí. Se llaman divertículos.
Exactamente.
¿Los tipos o la alergia? De...
No, lo no, que no, te hace no, mal.
Lo que te hace mal.
La semillita chiquitita se
tiene. Divertículo,
sí. Sí, como que te tapa unos poritos que tenés en algún lado del cuerpo, ¿no?
Sí.
¿Viste? Qué feo sonó.
Ustedes pero... se llega y ya empezó a transitar.
No, no, la camisa.
Por caminos de mistificación. Divertículo que te tapa los poros. Ya tenemos de esos curanderos. Bueno, Barton.
Pida los divertículos dolina, ¿no?
Sí. La palabra divertículo
suena divertido.
Sugiere, no solo suena divertida, sí, sino que da idea de con qué se divierte uno. Sí.
Por lo pronto de situación geográfica de lo mismo, ¿no?
Sí, sí. Bueno, Barton.
Sí, bueno, vamos a...
acá para los muchachos que vino. Trátemelo bien a Cabito, no le empiece a decir... ¿Usted qué tiene que hablar? Que,
¿usted qué tiene que hablar?
¿Qué tiene que hablar? ¿Qué se piensa?
No mira, le haga, cada vez que pisa hablar, le habla
no
usted sí.
Que me trate así.
Claro, esa cosa de pisarlo, no le haga, ¿eh?
Está muy bien. Mire, yo venía pensando en el... Me estoy enfrentando cada vez más a supuestos debates o formatos de debate... Creo que ahora cualquier discusión se llama debate, no sé si
sí,
es así.
Sí, sí. Y lo peor es que no es un debate, sino una especie de griterío más o menos organizado, pero bueno, no importa.
Ahora, los debates o griteríos organizados tienen cada vez más, no sé, quizás sea esto una tendencia occidental, pero que la veo acentuada en todos los foros, que es las opciones binarias, ¿no? Dicotomías y solamente se puede elegir por el A o el B, además... con la salvedad de que uno es etiquetado previamente al debate.
Ajá, ¿cómo es eso?
Como que uno
todo menos la etiqueta previa.
El rotularse, ¿no? Decir,
qué pero lindo que venga rotulado el tipo sin programa de televisión. No, ya viene
a mí me aclara las cosas, por lo menos.
Alejandro Dolina, imbécil.
Claro, pero vos de qué lado estás. Entonces el debate se transforma en una disputa de a ver quién gana.
Si igual es un peligro cuando es A o B, porque si yo le pregunto, ¿su esposa es fulera o es tonta?
Claro.
Lo pongo en un compromiso.
Sí, sí.
Y ahí empiezan las falsas dicotomías, ¿no? Uno se ve en opciones de decir, bueno, si yo veraneo en el mar es porque odio las sierras, ¿no? O si me gusta la verdura es porque claro, detesto
bueno,
la carne.
Pero es una comodidad radial y televisiva para evitar verdaderamente un intercambio fructífero de ideas. ¿Pero por qué? Y porque no caben las ideas en un programa de televisión, la fundamentación, ¿para qué? Entonces tienen que simplificarlo. ¿Quién le gusta más? ¿Qué sé yo? ¿Fabiani o Gallardo? Y si a usted le gusta otro, no. No hay lugar para eso.
Pero no ocurre
tiene que ver
solo
con lo neutro también, con lo que hablábamos ayer, con la posibilidad de suspender el juicio, de dejar suspendido el juicio. ¿Qué es esto? ¿Por qué me pregunta? Si estoy a favor o en contra de la ley de radiodifusión, ¿qué es eso? Podría no estar ni a favor ni en contra. Pero lo peor es que la gente cree en los resultados del debate, eso es lo malo. Eso es lo malo. Cuando, en vísperas de las elecciones en Estados Unidos, hicieron un debate. Y después salió al otro día en el diario, qué sé yo, no sé quién lo había ganado. Fulano ganó el debate. Obama ganó el debate. ¿Y qué es ganar un debate? ¿Qué es? ¿Un juego? ¿Qué? ¿Usted vota porque estuvo más piola el tipo? ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y si el tipo es verdaderamente un tirano en potencia, pero muy hábil en el debate, y el otro no lo es tanto, ¿qué es? ¿Que el presidente de la nación tiene que ser un tipo experto en retruques, con rapidez mental, con lleno de chicanas para hacerle pisar el palito al otro, lleno de rimas para su hermana lo embarajo, cosas así? Los debates los ganan los tipos que son rápidos. Y qué sé yo si esa es una virtud presidencial, ser rápido para el retruque.
Lo que pasa es que se vota gente todo el tiempo y de verdad no se votan proyectos ni ideas. Entonces se vota
gente, pero gente que gobierne, no gente que debata. ¿Qué me importa a mí si el tipo es piola para debatir? No me importa. Yo lo que el otro día decía, que hay que ser más elemental para votar. Hay que votar a los tipos que se te parecen y que defienden lo que vos defendés.
Sí, bueno.
Y esto es así.
Habíamos hablado de...
No, me gustó porque habla mucho mejor. Es un indicio, el que habla mejor en general es más inteligente, eso sí. Es verdad. Pero
no, pero también aparece mucho de esto de que lo mató.
¿Viste cuando le dijo eso?
Sí.
Y usted que habla si es tuerto.
Claro. No hablo con el ojo, oiga. Igual viste que en los debates es muy criticado que no se presenta el debate. ¿Qué va? Vamos a debatir. No tengo ganas. Invitemos un asado en un debate. Yo, un claro. debate.
Ese hace puntos, digamos, el que no se presenta al debate.
Depende. Generalmente el que gana no va a debate.
Claro, el que va ganando no se presenta.
Porque pide, claro.
Porque pide, corre el riesgo de perder, no tiene nada que ganar. En realidad creo que no hubo debate, ¿no? En la elección norteamericana.
No, acá. Sí, en Estados Unidos sí.
¿Quién ganó?
No, Obama la mayoría de las veces.
3-1, creo.
3-1, sobre el final, eso, en el minuto 90. Nosotros, ¿se acuerda que teníamos una teoría con respecto a la votación? No una teoría, pero digamos, hablábamos en algún momento que también un sistema para elegir es o el que se le parece o mirar a dónde está el enemigo, dónde está el contrario, ¿no?
Claro,
y votar para el otro lado.
¿No? Eso a mí me ayuda mucho.
A mí también,
eso.
Yo voto últimamente.
En general,
voto así.
No tengo más remedio porque no es que me gusten tanto
claro.
Los que me gustan, sino es que estoy más claro con los que no me gustan.
Claro. Y me voy para el otro lado.
Sí, claro, que
es así.
Claro.
Sí, pero las cosas son presentadas, ¿no? Como en una disputa que en verdad no es tal, inclusive. No, se presenta como un Boca-River que ni siquiera es un Boca-River. Digo, en el caso de, por ejemplo, de las elecciones que
usted
citaba.
Usted volvió a lo que decía.
Sí. Cuando en verdad no, ni siquiera toma esa forma. O sea,
pero la gente además tiene que llamar ahí, no solamente a debate, sino que la gente llama en el momento y hay como una especie de...
De votación, claro, sí, seguramente.
Sí, eso, es que se va encuestando eso, pero no es que la gente llame.
¿Encuestando cómo? ¿De qué manera?
Y debe haber gente que llama por teléfono. Usted está mirando, claro, tiene teléfono.
Y ve ese canal.
Exacto.
¿Qué clase de encuesta es esa?
Así es.
Como hacer una encuesta... En la unidad básica, a ver quién va a ganar las elecciones.
¿Sabe que a mí me llamaron una noche y me preguntaron qué programa de radio escuchaba a la madrugada?
¿Y vos qué le dijiste?
Este.
No le creemos.
A mí me llamaban... no, así es el asunto. Yo tenía un amigo que tenía un apellido con A y hace tiempo hacían estas encuestas. Bueno, no sé si las hacen por teléfono, la deben hacer de otra manera. Y... Al tipo lo llamaban primero. Cada vez que empezaba una encuesta lo llamaban siempre.
¿Polá?
Y el tipo decía que estaba viendo El Fugitivo. Cualquier hora, ya hacía 20 años que no estaba mal. Dice, ¿qué programa está viendo yo, El Fugitivo? ¿Cómo? ¿En qué canal está? No sé, si yo estoy viendo El Fugitivo. ¿Pero cómo va a estar viendo El Fugitivo si no está El Fugitivo? El tipo dice, yo veo el programa que quiero.
No, no, estas encuestas, por ejemplo, de la radio, le preguntan varias veces lo mismo de distinta manera y en distintos momentos.
¿Cómo varias veces?
Por ejemplo,
¿qué programa está viendo?
Claro, ¿qué radio se escucha o ha escuchado alguna vez? Entonces usted menciona Radio Mitro, Radio Vieja, papá. Después le preguntan, ¿y qué programa escucha de 0 a 2? Usted dice, La Venganza Será Terrible. Entonces le tiene que coincidir si usted escuchó la radio.
Como siempre me dijo que escuchaba otra radio.
Exacto.
Ah, es que se descubrió la mentira.
¿Se lo dicen bien? O, por ejemplo, le dicen, ¿usted qué escucha de... ¿qué radio escucha? Y usted dice, Mitre. Y después dice, ¿y qué programa? La Venganza Será Terrible.
Desconfío.
Y el tipo le dice,
desconfío.
Escúcheme.
Claro. Desconfío.
Desconfío. ¿Me le dice bien o le dice, escúcheme, estúpido? No. Me dijo una cosa y ahora me dice la otra.
No, usted a ver qué dirección tiene, porque le vamos
a
mandar
a buscar para cargando. Estoy trabajando, son las 2 de la mañana.
Estoy laburando acá haciendo encuesta. Y vos me estás cargando, te estás.
O debes estar tirado pata arriba en tu casa. Yo estoy como un salame llamando por teléfono, estúpido como vos.
Usted me llamó y me dio el
espacio. Yo te pregunté bien, te pregunté. Bien, te pregunté, ¿dónde viví?
De corto. No, una señorita con muy buenos modos me llamó. No,
ah, por eso atendiste.
Sí, pero a mí me gusta la idea de hacer encuestas donde sabés que ganás vos.
Ah, eso,
eso es muy lindo.
Pero eso es hermoso.
Si te haces un móvil, el universo se me parece. Que... Al rey Enrique de Portugal, que estaba rodeado por los musulmanes, el ejército musulmán lo tenía rodeado, se le apareció Cristo.
No.
Y el rey le dijo, no, aquí no, señor. Yo creo en ti. Debes aparecer ante los que te niegan. Extraordinario, claro. De Portugal. ¿Para qué te apareces ante mí, que yo ya creo en ti desde antes? Andá a los que dicen que no existes.
Es maravilloso.
Así que, por eso las encuestas, e incluso el proselitismo, hay que hacerlo entre los que no creen. Y yo lo he dicho eso en varias reuniones, que estamos todos convenciéndonos entre nosotros. Ya estamos convencidos. Sí, porque la verdad que nosotros, sí, dicen todos que sí. Bueno, vaya y díganselo a los otros.
Somos bárbaros.
Que no creen en esto.
Qué buenos somos. Sí. Qué buenos somos.
Señores, ¿podríamos saludar a nuestros amigos?
Sí, yo no llegué a decirle que el viernes vamos a estar Viernes Santo en La Plata, ¿eh?
El Viernes Santo en La Plata es una experiencia memorable porque todos se van a su pueblo.
Claro,
los estudiantes se van a su pueblo, menos nosotros, que vamos a La Plata. Así que vamos a estar solos, más tristes que un Viernes Santo.
No lo creo igual.
El Viernes Santo en el Coliseo Podestá, entrada libre y gratuita, y será el único programa de abril en La Plata. Así que aprovechen la oferta, es así.
Mucha gente vive en La Plata.
Sí.
El Viernes Santo será un sábado de gloria, etcétera. Bueno, diga por favor.
Yo voy a saludar
Voy
a saludar a Shams, que volvió de Colombia triunfal.
Bueno,
mira, un aplauso a la gente aquí.
Acá me llama el amigo Gastón Ciminieri.
Me está haciendo una encuesta.
Dice que él es el del durazno.
Ah, él.
El alérgico al durazno era él. Era él. Y en Albirate Brown estaremos el 24 de abril. ¿En dónde, se preguntará usted?
Sí, ¿en dónde?
Pregúnteselo.
Sí.
Vamos a hacerlo en la escena, no me gustó cómo salió. El 24 de abril estaremos en Almirante Brown.
¿En dónde?
No, tiene que decir, ¿cuál es? ¿En qué dirección?
¿En qué dirección?
Porque si no, se le podría contestar en Almirante Brown.
Estaremos ¿en qué lugar?
En el Centro de Arte y Cultura de Bursaco, si me permite la expresión.
¡Uy, el Centro de Arte y Cultura de Bursaco!
Y parece que Bursaco pertenece al Almirante Brown. Que
aparentemente.
Es un partido. La dirección es...
A ver.
E de Bursaco, 740. ¿E de Bursaco qué es?
¿Cómo E de Bursaco?
No puede haber una calle llamada E de Bursaco.
Es la esposa por ahí.
Pues sí, claro.
La mujer de
Emilia Estela de Bursaco.
Estela de Bursaco.
O en Bursaco las calles tienen letras, es A, B, C, D, E y estas E.
Pocas calles, 24 calles.
Bueno.
Es de Bursaco.
No, se me fue.
Bueno, ya nos enteraremos.
No importa. Y así, y todo por el estilo.
Y todo por el estilo. La gente de Almirante Brown va a saber.
Sí, no, lo
de Bursaco, 740, localidad de Bursaco, que está pegado a Drogué. No sé de qué manera, pero está pegado a Drogué. Organiza la municipalidad de Almirante Brown, que es el nombre del partido. Mientras que Bursaco y Drogué son nombres de localidades,
que están dentro
de la estación del ferrocarril, etcétera, etcétera.
Sí, a mí nunca me quedó claro por qué hay, digamos, los partidos están compuestos por localidades, pero siempre hay una localidad que lleva el nombre del partido.
Porque no siempre, no. ¿Quién le dijo?
Hay muchos casos.
No, el partido de 3 de febrero, no tiene ninguna
localidad. No tiene ningún 3 de febrero.
Llamada 3 de febrero y el de Almirante Brown tampoco.
Claro, sí. Sí,
pero le digo porque justamente yo, con el señor,
sí,
me ocupo de llevar el registro de partidos,
sí,
cuya cabecera no tiene el mismo nombre que el partido. Mm.
¿Tienen un local en la calle?
Sí, tenemos una oficina muy grande, sí, y trabaja mucha gente con nosotros, sí, porque creemos que es muy apropiado que haya mucha
gente haciendo eso. En la calle E. Belgrano.
Sí.
Muy bien. E. Belgrano R.
Sí.
¿Viernes Santo está abierto?
Sí, por supuesto.
Únicamente los Viernes Santos. Bueno,
yo puedo decir que estoy en San Bernardo el viernes,
uy,
y el,
sí,
sábado.
A ver, ¿dónde
Semana
está
Santa en San Bernardo?
San Bernardo.
San Bernardo, en el Teatro Luz y Fuerza, el viernes y el sábado con la Catedral del Macho.
Muy bien. ¿Dónde queda el Teatro Luz y Fuerza?
En la avenida o calle Chiosa, que es la peatonal de San Bernardo.
Esa que hay ahí.
En la que está ahí.
¿Está y, en invierno también esa calle? Porque a mí me habían dicho que allá por marzo se acaban
se
todo.
Se retiran, claro.
Se acaban todo y lo traían aquí a José Teñera.
Había otra...
Había gente que reconocía edificios de San Bernardo, sí, en localidades como Ciudadela.
Sí.
Porque son de allá.
Son de allá.
Claro.
Traen el edificio. Ya el primero de abril traen los edificios. Sí. Y se le adhería. En verano está en Bursaco.
Es que te sale más
barato.
San Bernardo.
Es que te sale más barato.
Sí, claro.
Hacerla que llevarla que tenerla yo.
Sí. Aparte porque
claro, tenerla sabe inútilmente todo el invierno. ¿Quién va a ir a tomar un helado a San Bernardo en invierno?
Aparte la gente no sabe porque no va nadie a esos lugares después de marzo. Que el mar normalmente entra 3 o 4 kilómetros,
sí,
para
sí.
O sea que está todo ocupado.
2 o 3 cuadras de la ruta está el mar.
Sí.
Ah, ¿en serio?
Sí.
En invierno sí, le sí. crece el mar acá. Buenas tardes.
Ahora, ¿esto inunda la ciudad?
Sí.
¿Qué sucede con la gente?
No inundan porque la ciudad ya la sacamos.
Sí.
Primero de abril se saca la ciudad, pues ya cuando viene el agua,
ya está.
Nada.
Bueno, así claro. Nace el mundo marino.
Claro.
Ah, mero usted. Y ahí
dejamos ahí unas instalaciones olvidadas y
dejamos dos muelles,
sí.
Con dos muelles no sobra.
Había entrado en 2 orcas, no la pudimos sacar, era un lío bárbaro, la dejamos.
Sí,
quedó ahí,
claro.
Y hay alguna persona que se encargue del mantenimiento, cuida el lugar, o no hay nadie, están ustedes.
Un bañero,
guardavida de invierno, que no es lo mismo que guardavida de verano, porque el guardavida de invierno se mete al agua con el pullover.
Ah. Pero no saca nadie, si no va nadie, no.
No, pero practica. Sí.
Igual tenemos un problema con los guardavidas en San Bernardo.
¿Qué pasa?
Porque tuvimos muchas huelgas.
Sí.
¿Huelga de
bañeros? Sí.
Durante el verano, me dice usted.
Sí, hubo varios paros que,
¿eh?
Que se le ahogaba la gente ahí. Al
la 5 metros de la orilla.
Sáqueme.
Y el salvavidas te tiraba.
Lo peor que ni te miran. Indiferencia. Estás ahogando y vos querés que te miren porque haces gesto con la mano. Tipo...
Mira para otro lado.
¿Qué quiere? ¿Un helado? ¿Estás pidiendo un helado? Y siempre te carga.
Sí. Hola. Dice hola.
Sí, yo también los quiero mucho. Entonces,
y
hablan con las minas, que es lo peor.
Ah. Sí. Y no, pero si están de paro no tendrían que hablar tampoco con
ellos. No, está loco.
Y no, señor. Si lo único que hacen es hablar con la mina.
La vida de San Bernardo es esa trompada que te tienen que dar cuando te rescatan, ¿viste? Para
claro,
que
sí,
para,
sí,
porque hay gente que se la dan antes.
¿Pero cómo se la va a dar antes?
No, sí, no. Dice, disculpe, cuando vos vas corriendo por el agua, el tipo te embaraja de un derechazo a la mandíbula. Y si se la doy antes, así
claro.
Ya el señor entra trompeado.
Ya tienen el laburo hecho, se quieren ir temprano.
Claro.
A las 4 largan.
Te preguntan, igual, ¿hasta dónde te vas a meter?
Claro.
Y si
hacen una raya acá. Hasta acá, dice.
Hasta acá no te doy, pero después de acá te tengo que dar, Sí.
¿Y qué? ¿Ustedes son bañeros? Que
sí, nosotros fundamos el Sindicato Argentino de Bañeros San Bernardo. Sí.
Ahora,
logramos muchas conquistas para el Sindicato de Bañeros.
Conquistas sociales.
Por ejemplo, máximo 2 metros de profundidad.
Sí.
Sin canaleta.
Sí.
Tenemos un tope para el tipo que sacamos.
Sí.
Pasando,
¿cómo un tope?
Y por día son 7 ahogados.
Sí.
No, pero si el mar está picado.
El séptimo tipo, ¿y no?
¿Y vos? ¿Qué vas a hacer?
Y no, pero hijo, pero ustedes trabajan.
¡Vos te metés!
¡Yo
te van un 7!
No, pero sí. Que sacamos a 7 antes.
Nosotros ponemos la bandera,
pero yo sé que eso... Ponemos la bandera. El no te metas.
No te metas que no.
El famoso país del no te metas.
Sí.
Pero llegué un rato a la playa.
Bueno, mojate así con la manito. Te mojás con la manito y te volvés a la carpa.
Te la estás buscando.
Claro.
Sí, pero ustedes están confabulados. Encima son tres bañeros.
Somos tres bañeros.
Sí, sí, y hacemos guardia porque hacemos cada ocho horas.
Si están jugando al dominó acá, ¿qué guardia hacen?
¿Qué? Truco gallo es un embole.
No, aparte, se te vuelan las cartas. Nosotros hacemos tres turnos, ocho horas cada uno.
Escúcheme, hay poca gente en la playa, yo me quiero dar un baño, ustedes...
¿Tiene revisación?
¿Cómo?
Si tiene revisación.
¿Qué revisación?
Si sí. Queremos preservar el mar limpio, sí. Señor. Somos de Greenpeace, sí. Así que te tenés que ir a esa casilla que hay ahí, que la garita te revisan los hongos.
Sí. ¿Tenés los deditos muy pegados o te...
Claro,
o
sea, no, se me abren. Y te hacen bañar antes de entrar al mar. Sí. Porque el mar, ahora, mire la mugre que hay. Sí. Antes no era así, ¿no es cierto?
No.
No sé cómo era.
¿Y dónde me voy a bañar?
Pero así no.
Y en esa casilla que hay.
Sí.
Ahí mismo.
Una ducha, ¿no ves la ducha? Bueno, se da una ducha y se mete, porque si no, se mete todo transpirado.
Sí, sí, nos queda la transpiración
pero
en el mar.
Pero por lo que veo, esa ducha trae agua del mar.
Sí, bueno, pero está separada,
claro.
Separada del mar.
Pero se va por una rejilla y no vuelve al mar.
Y pero voy a...
No vuelve al mar esa.
No vuelve.
Sale del mar y cae abajo en unas palanganas que nosotros después a la noche vaciamos.
Después a la noche usamos para regar las plantas.
O hervimos mejillones.
Bueno, ¿y qué? ¿Hay un médico ahí para hacer la revisación? ¿Habrá
después
una?
Estamos tratando de repoblar de almejas toda esta zona.
Sí, porque no hay más.
No hay más.
Y Barberecho
antes,
tampoco.
Cuando yo vine la primera vez aquí, casi no había arena, había almejas.
Es verdad.
Almejas amontonadas.
Clavaba los pies.
Y trataban de tapar con un poquitito apenas de arena.
Sí, pero
y ahora no hay más. Entonces estamos...
Sí, tenemos una fundación.
A la gente que traiga almejas.
Tenemos pero una fundación, salvemos la almeja y el Barberecho.
Sí.
A mí me impresiona eso, porque la almeja es como que lo sopapea a uno en los pies. Creo que...
Eso es lo fantástico.
¿Sí?
Y en la espalda, si te la pones en la espalda, te saca el catarro.
Sí. Nosotros nos hacíamos poner almeja en vez de ventosa.
Claro.
Ah, ¿todo con almeja?
Oh, sí. Te cura todo.
El problema es el olor, pero te cura.
Sí.
Ahora, ¿y la almeja se come o realmente...?
¿La que te pusiste en la espalda o cualquiera?
No, digo, en general.
Y en general, yo nunca vi a nadie comérsela la almeja, pero se la llevan de angurria.
Sí.
Y dice, ay, ¿sabés qué rica con limón? Y después las tiran.
Sí.
Llegan acá y las tiran.
Es como la raya, cuando uno pesca una raya. Veo que sale mucho la raya cuando va a pescar uno al mar. Y la raya no se come. Pero la gente no la devuelve, no tiene la conciencia de devolver la raya.
Ah. ¿Y ustedes no eran de Greenpeace?
Tenemos una fundación que se llama Devolver la raya.
Devolveme la raya, sí.
Bueno, el local de al lado, un local al lado del otro.
Sí, sí. Usamos el mismo teléfono. Hay que cuidar la raya porque hay posición para rato. Bueno, pero yo todavía estaba por saludar gente.
No hemos saludado, sí.
¿Y usted quién saluda, Cavi?
A todos los que vinieron, mis amigos allá arriba que vinieron.
¡Oh, mira! Hay una bandera.
Muy bien. Sí, vamos, Cavito, todavía, dice. Yo quiero saludar a una chica, la única que me acuerdo el nombre y le prometí.
Bueno, otra vez.
Por eso, una vez que tengo un nombre, que tengo una persona para saludar, usted casi me sigue de largo. Que me lo pidió específicamente, y es más, me amenazó diciéndome... Bueno, me
dijo que se va a olvidar.
Amaba y me habló del amor profundo que tenía sobre usted. Y sobre el final me hizo así con el dedo y me dijo, y seguro te vas a olvidar. Y yo voy a decir... Corina.
¿Corina?
A Corina. Quiero saludar, que la encontré en un restaurante y me hizo toda esta cosa. La saludo a Corina.
Escuchó bien, no era Karina, ¿no?
No, Corina, porque enseguida relacioné con... Dije, ¿cómo me voy a acordar? Por el tema de Creedence.
Pero usted la saludó a Corina, de ser amiga de Abursaco también.
Puede ser, seguramente. Sí.
Señores, vamos a dar cuenta de algunos correos electrónicos que han llegado. Gracias al amigo Tomás. Dice que el programa está cada vez mejor. Lo escuché hace una semana, probablemente. Bueno... Segismundo pregunta si nos gusta Magaldi, quizás no tanto como Gardel o Corsini, por eso no lo pasamos, pero también porque tenemos pocos discos, esa es la verdad, no tenemos nada contra Magaldi. María de Santos Lugares nos saluda muchísimo. Mi nombre es Pablo Scaliola, tengo 24 años, soy estudiante de pintura y agradece las charlas relacionadas con el pensamiento, el arte y el amor. Fernando Bustamante dice que le gustó lo que hablamos acerca del discurso amoroso el otro día, que debe haber sido el viernes, no me acuerdo cuándo.
Bueno. Sí, el viernes.
Laura de Munro tiene 27 años y hace títeres de goma espuma. Bueno.
Me encantan a mí los títeres de goma espuma. Porque tiene...
Goma espuma.
Usted le mete la mano...
Adentro. Le mete la mano adentro, dígalo de una
sí.
vez.
Le mete... Mete la mano, y con la mano, la goma espuma es muy... se amolda mucho.
Mentira. La goma espuma siempre sigue teniendo la misma forma.
No, no, porque usted le puede dar... Le voy a traer un títere de goma espuma que tengo en casa.
¿Ah, sí?
Es muy lindo para ser en radio, títeres en radio, sí, es muy lindo.
Y va a ver cómo
el
gesticula.
Ballet, lo mismo que el ballet de Radio 10.
lo hago gesticular, ¿eh?
Yo veía, si estoy loco, antes había unas fundas para manijas de heladera.
Sí, perfecto, qué? De la heladera grande, la de
claro,
bocha.
Que eran de goma espuma. Ahora, ¿para qué usted enfunda la manija? No
¿para
sé,
qué?
¿Cuál era el objeto de eso? Pero eran de goma espuma y eran gatitos.
Sí, me acuerdo perfectamente.
El escenario Tweety, sí. Cosas así. Y todos éramos muy felices. Sí. Por otras cosas, no por eso.
Lo mejor del títere goma espuma es que cuando te aburrí el títere te puedes bañar. Eso está bueno.
Y usarlo sí. como esponja.
Claro.
Sí.
¿Qué diferencia hay entre la goma espuma y la esponja?
Ninguna.
Pero yo prefiero bañarme con una esponja con forma de esponja y no con una esponja.
Sí, con
un títere, ¿no? No quiero que me rasque. Fuiste rascándome la espalda. No, no.
Sí.
Le agradezco.
Si sí, no, vos no. te fregás la espalda y después le mirás la cara al títere.
Que se está riendo el títere.
Tiene una semisonrisa.
Entre el jabón, vio, le asoma los gestos ahí.
Gracias, Laurita, que es la que hace los títeres de goma espuma. ¿Le gustó? No, Philip de Paraná dice, la charla acerca del espacio compartido del otro día, ¿no? Mm. Y de las cámaras de vigilancia, le hizo acordar el concepto del panóptico, el cual trató Michel Foucault, que era decisivo en Jeremías Bentham, ¿no? Y es cierto, bueno, tiene razón. Philip de Paraná, una linda cosa eso, el tipo que era vigilado en su propio departamento. Bueno, soy Julián de Villarreal. Quiere que pedirle al sordo si conoce el tango de José Luis Panizza que se llama Julián. ¿Cómo no? Es muy conocido. Tigre para el tango, es lo que toca mi mujer. Dice, ¿por qué me dejaste, mi lindo Julián? Y a mí me gustaba, cuando era chico, el trío, tiene tres partes, que era este, que era... Negro, cómo extraño tus caricias, tus besos y tus sonrisas, ay, dame... De nuevo tu corazón. Mi tía Olga cantaba siempre. Últimos saludos. Dedíqueme algo. Es mi primera noche en el bulín de Valvanera. En un bulín de Valvanera. Después de que me dieron el raje de casa. Dice Daniel.
Está muy bien. Sí, es una noche terrible.
Es una noche terrible, llena de tentaciones, sí, básicamente.
Sí.
Tentaciones terribles, tentaciones de volver, por ejemplo.
Por ejemplo.
Uno vuelve a buscar una campera y se queda otros 14 años.
Eso es tentación.
Claro.
Es una tentación.
Claro. Así que no vuelva a buscar ninguna campera. Por eso hay que irse en verano.
Sí.
Bueno, gracias a Marina Perulini, que dice que va a estar aquí hoy, y hoy 8 de abril, y que es su cumpleaños. ¿Dónde está Marina Perulini? ¿A dónde está?
Allá, ver, mire.
Un momento.
Ahí está.
Pero, ¿qué
ahí
tal?
Está Marina.
Feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños. Este objeto de arte,
sí,
con su cara pintada y con la firma... de todos, ajá, los integrantes de nuestro equipo, y con una hermosa funda de goma espuma, es para usted. Bueno. Bueno, y gracias por lo que dice. Espero que cambie de esfera. Señores, Otro cumpleaños, el padre de uno, de el padre de Inés, que cumplió ayer 80 años, que dice que me adelanté en tocar las 7 de abril ayer. Bueno, nos escuchan en Paraguay, ¿eh? Y gracias a Gustavo de Caballito, que dice que el tigre es al león lo que la cebra al caballo. Y Estela la Tandilera está enamorada de Manuel Moreira, mientras que Marcos escribe de Villa Dolores. Bueno, y no sé. Dice, no entiende por qué los del grupo de Boedo le decían a Arlt el Dostoyevsky argentino. ¿Vos crees que se pueden relacionar de algún modo? Sinceramente creo que no, pero yo he leído poco a Arlt. Ya voy. Alicia Leonor Fernández es de Rosario y gracias por su cariño. Otro de Asunción, Jan de Hohenau, que vive en Paraguay. Que es en Paraguay, quiero decir, ¿eh? Bueno, listo. Gracias. Gracias. Vamos al programa, bueno, considerado en sí propio.
Todos han escrito a dolina@infobae.com. El teléfono del programa es 4535-4000, prefijo 011 si no están en Buenos Aires. Y también es posible escuchar a través de internet en www.infobae.com.
A ver. Bueno, no sé. Señores, hablaremos hoy de extravagancias de algunos filósofos. La gente suele creer que la filosofía consiste en una cierta distracción para las situaciones cotidianas y banales. Basta con olvidarse dónde pone uno los zapatos para hacerse fama de filósofo. Y no es así. Sin embargo, hay aquí un intento de demostrarlo, ya que son distracciones, locuras de filósofos célebres, después de cuya lectura uno empieza a creer que efectivamente los filósofos son inútiles para todo aquello que no sea filosofar. Hablaremos primero de Manuel Kant, que vivió toda su vida en la Prusia Oriental y que, como hemos dicho tantas veces en el programa, era un hombre de costumbres muy regulares, tan regulares que la gente acostumbraba a poner su reloj en hora cuando el tipo pasaba, ya que daba su paseo todas las tardes a la misma hora. Vivía sometido a un horario que se repetía todos los días con rigurosa exactitud. Pero tan condicionados tenía don Emanuel los reflejos que si se producía alguna alteración en estos órdenes, él era incapaz de trabajar. Por ejemplo, todos los días después de comer daba un paseo, siempre por las mismas calles, con la misma duración, etcétera. Y luego del paseo entraba a una taberna, siempre la misma, y tomaba cerveza y se comía una salchicha. Un día el dueño del establecimiento no tenía más salchichas. Kant se sintió invadido de un raro desasosiego y aquella tarde no pudo dar sus clases ni escribir nada. Lo comprendo. En otra ocasión no hizo su recorrido habitual y la gente se agolpó en su puerta para ver si estaba bien, porque consideró que solamente una enfermedad podía retenerlo. Sin embargo, no había salido porque se había quedado leyendo El Emilio de Rousseau. Decía Kant que tenía que leer los libros de Rousseau varias veces porque a la primera lectura la belleza del estilo le impedía enterarse del asunto. Kant tenía también su rutina para hacer ejercicios. Pero como a veces no tenía tiempo de ejercitarse porque debía terminar sus libros, etcétera, ponía su pañuelo a 3 o 4 metros del escritorio, se resfriaba y luego consideraba que era un ejercicio el ir en busca del pañuelo cada vez que estornudaba. No es muy bueno esto, no tiene mucha gracia tampoco. Kant nunca se casó. La Enciclopedia Británica indica que esto le permitió mantener los hábitos de toda la vida sin que nadie lo estorbara, porque evidentemente el casamiento suele alterar los hábitos de las personas, particularmente de Immanuel Kant. Kant daba clase en la Universidad de Königsberg, pero duró apenas 2 años en el cargo, porque lo echaron por aceptar regalos de los estudiantes. Y un estudiante le decía, esta salchicha es para usted. Y Kant reconoció la veracidad de esta acusación, pero alegó que los obsequios no influían en sus calificaciones. Es que era capaz de recibir una salchicha y después ponerle un cero al que se le había obsequiado. Yo no sé si es cierto esto. En todo caso, desmerece las biografías de Kant. Quiero decir, no esto de la salchicha, de los alumnos que le regalaban cosas, sino esto de la isocronía en la vida de don Emmanuel Kant. ¿Por qué digo que estropea la cosa? Porque a todo el mundo le parece que esto es más importante que haber concebido una filosofía del idealismo, por ejemplo.
Un día en la vida de Kant.
Un día en la vida de Kant es más importante que esa especie de red epistemológica que él trazó por adentro de las personas. Así que deberían prohibirse estas notas de color acerca de los filósofos, de los matemáticos, porque sirven para que uno no estudie lo que los tipos escribieron y pensaron, y se quede con que Tales de Mileto era un tipo que se tiró a un pozo y cosas por el estilo, ¿no? Évariste Boulogne era un matemático que se batió a duelo por una prostituta y lo mataron a los 21 años. No, blanco. No, bien. Antes se usaba mucho esto con los escritores, porque se pensaba que la biografía del escritor tenía que ver con las obras que el tipo escribía. Y posiblemente tenga que ver, yo qué sé. Pero yo no sé si tiene interés estudiarlo.
Además, no en los aspectos de la anécdota, quizá. Claro. Porque la anécdota diaria, pues, ¿dónde la rastrean
bueno,
ahora?
El amigo, no sé, Voltaire. Entonces, así se hizo amigo de un príncipe, pero después se peleó y se te escapó Voltaire. Y antiguamente se estudiaba mucho la biografía y además se explicaba la obra en razón de la biografía. ¿Qué otra cosa podía componer un tuberculoso? Y hoy no, por suerte. Hoy no. Yo creo que se establecen. Bueno, después del estructuralismo hay otras maneras de estudiar las obras, pero está bien para que los estudiantes lean la obra y no se aprendan la biografía y empiecen con que sí, se puso novio con George Sand y el otro que lo mandaron a Siberia. ¿Y la obra dónde está? Bueno. Hablaremos de otro filósofo, a ver si nos resulta más raro. Sí, este es más raro. Todos hemos oído hablar de Bacon, pero aquí lo raro de Roger Bacon es la muerte, ¿no? Se paseaba Bacon con un médico escocés y los campos estaban muy nevados, y él de golpe, en medio del paseo, tuvo una idea. Se le ocurrió la idea de conservar la carne en la nieve y no en la sal, como se hacía en ese momento. Entonces, le comentó esta idea al médico escocés con el cual paseaba por el campo, y decidieron hacer un experimento en ese mismo acto. Compraron un pollo e hicieron que lo vaciaran al pollo, y en plena calle de un pueblito ahí, Bacon se puso a rellenar el pollo con nieve. Pero hacía tanto frío que el que se congeló fue él. Le agarró un patatús. Vino una señora de una casa, lo acostaron ahí en una cama medio húmeda y se murió a los dos días. Eso es el destino que espera aquellos que pretenden conservar la carne con nieve, o peor todavía, rellenar los pollos de hielo. ¿Cómo se rellena un pollo de hielo? Schopenhauer, que es otro, se enfurecía con mucha facilidad. En una ocasión se sintió molesto con una vieja costurera que estaba hablando con una amiga en la puerta de la habitación donde dormía Schopenhauer. Entonces don Arturo, molesto, salió de la pieza y arrojó a la costurera escaleras abajo, como hubiera hecho cualquiera. No sé por qué esto lo ponen como una extravagancia. Pero le causó una lesión muy seria, la vieja lo denunció y obtuvo una sentencia que obligaba a Schopenhauer a pagar una suma determinada cada trimestre mientras ella viviera. Pero la vieja estuvo 20 años cobrando, mira si será. Cuando al fin se murió, Schopenhauer anotó en su cuaderno, la vieja muere, la carga termina. Lo anotó en latín. Schopenhauer tenía muy alta estima de su propia persona, estaba convencido de su propio genio y pensaba que no era honesto ocultar esto al resto de la humanidad, ¿no? Entonces, le comentaba a todo el mundo que él era un gran pensador y enviaba gente a otros países del mundo para que dieran cuenta de su talento mundial. Cuando ya viejo le preguntaban dónde quería ser enterrado, respondía que eso no importaba, ya que la posteridad sabría encontrarlo. Entiérreme donde quiera que la posteridad sabrá encontrarme. Otro hombre maniático era un amigo de este programa, Soren Kierkegaard, que tenía agorafobia, de modo que cuando tenía que salir a algún lugar abierto, caminaba pegado a la pared, como tantos de nosotros. También tenía pánico al sol, durante los días soleados salía con paraguas, le tenía terror al fuego, andaba siempre con un recipiente con agua para apagar incluso la ceniza de su cigarro. Está bien eso, andar con un balde de agua en la mano.
Sí.
Cualquier cosa, se produce un incendio
y ya te agarran con el balde.
Te agarran con el balde.
Sí, pero es
incluso
complicado.
No está mal para levantar mina, te digo. Ponga con un balde de agua. Al principio, los primeros años, te va a parecer que es inútil. Ajá. Hasta que un día, entre los días,
sí,
viene una mina que está fenómena.
Sí.
Y se le prende fuego el vestido.
No. Pero no, no
por
es muy...
X accidente.
Sí.
No me pregunto por qué.
No importa.
Se le prende fuego el vestido.
Eso es lo importante de la cuestión.
Entonces, usted que ha tenido la precaución de llevar un balde de agua, le tira el balde con agua y le apaga el vestido.
Es amor,
e inmediatamente le propone tener trato venéreo.
Sí, está bien. No sé si es muy probable,
y
pero
la mena encandilada por el...
Bastante macho.
Claro, dice, bueno, ya que apagamos un fuego, encendamos otro. Dice la mina, que como se ve, marca 1.36 la mesa.
Quizás ni hacía falta el balde, le digo.
Sí, en realidad, ¿para qué va a llevar uno el balde?
Pero
durante años
antes.
Con minas como esa que
claro.
Están en disposición al mínimo enarcar de cejas.
Se apagan y se encienden solas.
Sí.
Además tiene la dificultad de salir con el balde contra la pared y yendo por la sombra.
Sí,
lo que era difícil de lo que le pasaba era la combinación de ir caminando al lado de la pared y al mismo tiempo tener miedo del sol y llevar el paraguas. Es muy difícil llevar un paraguas pegado
a la pared, sí, salvo que usted tenga un paraguas
sí.
De medio
claro.
Medio paraguas,
claro, la única manera
con el diámetro pegado sí. A la pared.
Yo que hay gente que se esfuerza por ir pegada a la pared sí. Cuando tiene paraguas, y los que no tenemos paraguas, que tenemos que ir pegado a la pared, tenemos
no
que
tenemos
ir...
lugar, señor. No tenemos lugar. Bueno, Kierkegaard exigía que cada habitación de su casa, porque no terminaron las manías, estuviera en una temperatura constante de 13 grados, que es poquísimo,
sí.
Pero vivía en Copenhague, en Dinamarca, donde 13 grados
es calor.
Es calor.
Sí.
No soportaba los ruidos exteriores, por lo cual sellaba todas las ventanas. Era fanático del café, pero creía que tomarlo dos veces en la misma taza traía mala suerte. Entonces tenía una variedad infinita de recipientes que no lavaba nunca. Tenía toda la casa llena de tazas sucias. Estaba obsesionado con el Don Juan de Mozart. Y se dice que jamás en su vida faltó a una representación que se hiciera de esta obra en Copenhague. Pero después de todo, las óperas no se representan tantas veces como se necesita un hombre con cara de infeliz. Le encantaba hablar mal de él mismo. Y decía cosas como esta. Melancólico, enfermo del alma, profundamente deficiente en muchos sentidos, solo una cosa me ha sido dada, un inmenso discernimiento. Dicen que no iba nunca a ninguna fiesta, pero a veces iba, porque tenía terror de quedarse en casa. Me gusta eso.
¿Y del balde de agua ni hablaba?
El balde, se olvidaron del balde de agua. No iba a ninguna fiesta para no tener que entrar con el balde de agua. No había nada. El que estaba loco, en serio, era Ruso. Tenemos que hacer una charla de Ruso solo. Era un hombre que no paraba de quejarse, decía que sufría de mala salud crónica y que no había podido dormir durante 30 años. sentía constantemente necesidad de orinar, disculpen ustedes, lo que le ocasionaba toda clase de inconvenientes durante las reuniones. Escribe él mismo, leo a Rousseau, dice Rousseau: oh, me estremezco cuando pienso en mí mismo, rodeado de damas, obligado a esperar que hubiese terminado una conversación agradable. Cuando por fin encuentro una escalinata bien iluminada, otras damas me entretienen. Luego aparecen carruajes en constante movimiento, lacayos que se ríen de mí. ¡Oh, Dios mío! Jamás encuentro una sola pared o pertinente rincón adecuado a mi propósito. Extraordinario. Es una linda historia la del hombre que al sentir deseos de expeler sus aguas menores no encuentra un lugar aparente para hacerlo. Es muy sencillo el cuento. Tenía la costumbre Rousseau de contar su historia para despertar compasión, cual es extraordinario. Eso es lo que hago para yo lo hago para levantarme en minas. Trato de dar lástima para que me quieran de lástima. Claro. Es la única posibilidad, porque otra cosa me van a querer. Hay que ser realista en esto. Usted se siente y dice: muy bien, ¿cuál es la situación? Que mira en el espejo, a ver, examina su, no ya su aspecto, sino su discernimiento, sus calidades. La única posibilidad es dar lástima.
No, pero no lo haga así. Levántese, no se arrodille, vamos.
Podría quererme. Podría, y ese, ahí no le da lástima a Dolina, ahí nació eso, ¿no? Para ver si... Bueno, Rousseau hacía lo mismo o algo parecido. Se llamaba a sí mismo el más desdichado de los mortales y sostenía que pocos hombres habían derramado tantas lágrimas como él. Una vez le escribió al gobernador de Saboya pidiéndole una pensión con la excusa de que sufría una espantosa enfermedad que lo desfiguraba poco a poco. También le dijo que no le quedaba mucho tiempo de vida. Explotaba el uso sistemático de la grosería. Le encantaba mostrar su trasero en la calle y se consideraba a sí mismo un bárbaro. Bueno, después de haber mostrado el trasero en la calle, hay que decir que alguna razón tiene. Si alguien en la calle, tal vez en la misma calle, le preguntaba algo, por ejemplo, ¿ese trasero es suyo?
¡Qué bárbaro lo es!
¡Qué bárbaro! Él respondía con un insulto, que parece perfecto, y se reía a carcajadas. Andaba siempre con una túnica armenia o con una piel de oso. Y había muchísimas otras cosas graciosas y no tan graciosas de Rousseau que prometemos contar otro día que tengamos más tiempo. Pero es el mejor de todos, Rousseau. El mejor para estas cosas. Hablaremos de una conspiración de que se creía víctima. Movilizó gente. Se la cuento mañana. Porque ahora quiero decir que fuimos a la discoteca después de haber preparado esta charla. Le contamos algunas historias de filósofos al tipo de la discoteca. Él oye siempre la primera. Y mientras yo le sigo contando, ya está buscando un disco que asocia con la primera historia, claro, que era de don Emmanuel Kant. Entonces él me trajo un disco que se llama El que atrasó el reloj, claro, en alusión a esta isocronía en las costumbres de Kant. Oiremos la versión clásica de Carlos Gardel. Adelante.
Che Pepino, levántate la catrera, que se ha roto la tijera de cortar el bacalao. Che tía Jareno, que dormí pa' que yo sinche, anda a buscar otro guinche si tan de sueño pesado. Guarda, que te cache el porvenir. Ojo, que hoy anda el vento a la raza, y el que tiene guitarra y el que no se hace pa' aquí. ¿Querés que me dé chaves y diga quién sos vos? Vos sos Che Vagoneta, el que atrasó el reloj. ¿Con qué herramientas te ganas la vida? ¿Con qué ventaja te pones mi ropa? Se me acabó el reparto de salvavidas, cacheta honda, se acabó la sopa. A ver si así cobras un poco de impulso, pa' que esta vida de ojos no se alargue. Ya estoy en tanta de llevarte a pulso, busca un changador pa' que te cargue. Pero qué tipo atorrante y sinvergüenza.
Pero quiere que te rea, Carlito, ¿quién es?
Pero no, man, ya, este es el que apretó el tomate en la cerveza, el único laburo fácil que se mandó en la vida.
Pero fíjate, no, Carlito, ¿qué?
¡Hoy no! ¡Hoy no! Si hasta creo que naciste de un carozo, son más fríos que un bufoso, ya no te puedo aguantar. En la sangre me pusiste una bombilla y hoy me cerruqué en la silla cuando me quiero sentar. Esta ya no te salva ni el gol. Guarda que se me pienta la piedra, levantarte la catrera que voy a quemar el bolso. ¿Querés que me dé llave y diga quién sos vos? Vos sos Che Vagoneta.
¿Qué es eso? Ya me tienes eso, ¿qué son tantas pavetas?
El que atrasó el reloj.
Era Carlos Gardel. En La Venganza Será Terrible, el que atrasó el reloj.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1 de la mañana, la temperatura en Buenos Aires, 15 grados 6 décimos. Néstor Kirchner dijo que con plata no se compra la conciencia popular. El titular del PJ lo manifestó durante un acto en la localidad bonaerense de Hurlingham.
Estaba destruida la Argentina por esa derecha que expresa un empresario que dice que tiene mucha plata. Y lo acompaña lamentablemente alguien que desertó de las filas nuestras, que le faltó coraje para mantener los principios. Pero no importa, hay millones de leales en la Argentina dispuestos a defender este proyecto nacional y popular. Pero les cuento, un empresario que cree que puede, se puede comprar la conciencia de los argentinos con dinero, desde acá le decimos que podrá tener mucha plata, pero nunca va a tener el consenso del pueblo de la provincia de Buenos Aires y de todos los sectores nacionales y populares para construir la Argentina que nosotros queremos llevar adelante.
Otra masacre en los Estados Unidos. Un hombre mató a tiros a su exmujer, a su hija, a otros 2 familiares y se suicidó. Esto ocurrió en el estado de Alabama. La pareja atravesaba las instancias finales de un juicio de divorcio. Un hecho similar tuvo lugar hace solo 3 días, cuando otro hombre asesinó a su familia y luego se quitó la vida. Volvió a bajar el dólar. Al igual que el lunes, la moneda norteamericana marcó un nuevo descenso de 1 centavo. Este martes se cerró a 3,69 para el tipo vendedor. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 15 grados 6 décimos, humedad 75%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. La radio. La radio. Estás escuchando. La venganza será terrible.
Qué bueno sería dormir sin dar vueltas durante una calurosa noche de verano y descubrir al amanecer que hay muchas cosas nuevas por vivir. Lo bueno es que con Springwall ahora lo podés vivir cada noche con la nueva línea de colchones y somier Springwall con tela Coolmax Aloe Vera que evita el estrés por calor sin que des vueltas en la cama. Springwall. Activa tus sentidos.
Taxi 2009. El clásico de la radio ya te está premiando.
Hay un montón de tacheros, una cola llega hasta la otra esquina.
Hola, viejo.
Vengo por la revancha, Nerito.
Suerte, querido, ¿eh?
Llenar el cupón.
¿Tenés fe?
Sí, sí.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Muy bien.
Hola, querido.
Estoy muy alegre de que vuelvan a regalar otro 0 kilómetro.
Con licencia.
Taxi 2009. Gana un taxi 0 kilómetro con licencia. Te lo regala la radio.
Realmente como ustedes no hay.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás, ¿eh?
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Mándanos un mail.
Tolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo a la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, y cuando han pasado casi 5 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ay, qué desgraciada soy, nuestra tradicional sección dedicada a la mujer argentina, sección también llamada El ama de casa también es un ser humano, o Bájate de ahí que te rompo el alma. Tenemos aquí numerosas monografías. Aquí hay algo que me ha llamado mucho la atención acerca del queso que no se derrite.
Ah, no se funde.
El queso que no se funde sobre la pizza.
Sí.
¿Como una cosa maravillosa o como una porquería?
No, no, dice acá lo siguiente. Muchas veces el queso no se derrite rápidamente sobre la pizza y se queda instalado en una porción. Listo, ya está, punto, dijo Guillermo.
¿Estará apagado el horno?
Es una cosa.
Eso es lo primero que uno piensa. Con el horno apagado, efectivamente, el queso queda ahí muerto de risa. Y la pizza también, queda como si fuera un plato. El queso, no. Yo he puesto una pizzería.
Mira,
una ocasión. Y bueno, estaba muy emocionado el primer día. Uno va. No se me derretía el queso.
¿Cómo se llamaba la pizzería?
Se llamaba Pizzería El Alemán.
Qué raro, el Alemán.
Es un error.
Sí,
es un error. Una cervecería, sí.
Dice, en Alemania no hay pizzería. El Alemán es mejor para una cervecería. Digo, bueno, pues ya tengo instalada la pizzería. Parece que la gente no entraba porque el Alemán no le...
Por prejuicio.
Sí, tiene razón, por prejuicio. Sí. Incluso el que no entraba lo corría y lo peleaba. Pero...
¿Y no le puso nombre a las pizzas de actores famosos?
Nombres de actores famosos. Pizza Al Pacino.
Es rica la de Al Pacino.
Y la única que había, que era mozzarella.
Mozzarella que no se derrite.
Sí. Pero no, mire lo que dice. Ante el fracaso de la pizzería, hice una pizzería oscura.
¿Cómo es una pizzería oscura?
¿Pero es que un cabaret, dice usted?
Sí.
Ah, cabaret, era una pantalla.
Cabaret pizzería.
Todo oscuro, oscurele.
¿Cuál es?
La penumbra.
La gente no se daba cuenta que el queso no estaba derretido.
No se daba cuenta de nada la gente porque era una tiniebla absoluta.
Claro.
No es que se veía poco, no se veía nada. Entonces, vos venías ahí y dices, aquí pedí una pizza, ¿y dónde está? Y aquí, por el calorcito se daban cuenta. Le iban tanteando y se la comían. Ahí había, discúlpeme, ¿se lo puedo decir ahora que estamos
solos? Sí, sí, dígalo.
Había uno reservado.
Upa.
Pero no tenía mucho sentido reservado si estaba todo oscuro.
No, el reservado estaba, había un poco de luz.
Había todo fluorescente. Claro.
Así vos podías ver la mina que te había levantado en el circuito general.
Claro.
Porque... Decía, vamos para el reservado. Gracias.
La empujabas para el salón de nuevo.
Ahora, yo les pregunto una cosa. A mí me gusta mucho restaurante con reservado.
Uh-huh.
Pero, ¿el mozo tiene que golpear la puerta?
No, porque no está cerrado el reservado. Claro, no es una habitación.
Sí, no, tiene un reservado, tiene que estar cerrado.
¿Con puerta se llama el área transitorio?
Con puerta, sí, con puerta.
Usted estuvo en un barco, me parece.
No, señor, no, yo voy, a mí me gusta ir a cierto restaurante que yo voy.
Sí.
Y que...
De mucha categoría.
De mucha categoría, ¿no? Entonces voy, el mozo cierra la puerta y ahí nos entregamos con la persona que va conmigo, puede ser mi novia, mi amante, no sé qué, a saciar nuestras más bajas pasiones.
Ajá. No, señor. ¿Y qué se come?
Ay, no. No se come gran cosa. Pero a mí lo que me molesta es que el mozo por ahí no golpea la puerta.
No, bueno, en ese caso si es así, tiene que golpear el tipo.
Tiene que golpear. Y a veces golpea y llega demasiado pronto, entonces uno dice, momento, cuente hasta 35.
Entra, me acomodo.
Claro, ¿qué amor va a durar más de 35 segundos? ¿A usted le gustan esos lugares así con reservado? Porque no hay. Ahora me lo cerraron ese restaurante.
Y bueno, claro, porque eran medio promiscuos.
Yo no sé. Yo no sé.
A mí me gusta. Me gustan los boliches. A mí me gustan los boliches cuando uno va a bailar. La situación, el nervio de entre que uno baila, vienen los lentos y de los lentos.
No hay más lentos.
¿En serio?
¿Cuánto hace que no va a bailar?
Sale poco usted.
Me está dando una muy mala noticia. Yo pensé
Yo le digo después de esperar 6 años a que tocaran Bésame Mucho.
Pobre tipo que fue todos los años.
Estoy teniendo mala suerte.
Si no, ¿cómo se llevan ahora las minas a los reservados? Porque eso es lento.
Es que no hay más reservado tampoco, ¿no? No,
claro, me cerraron el restaurante reservado y ahora estoy buscando uno. Pero iba también a aquel lugar que le conté, que un lugar que estaba tan oscuro como en pizzería.
Sí.
Y que uno más o menos le queda tanteando, ¿no?
Eso sé que hay ahora, y hay unos restaurantes en los cuales está todo oscuro de verdad.
¿Ah,
y
sí?
Uno, sí, esto es verdad, hay uno.
Todo es verdad, señor. Bueno, pues estamos mintiendo de que
yo estoy acá distrayendo la atención de toda esta gente con mentira.
Tiene razón.
Burlándome.
No, es una muletilla mía que tengo como si yo tuviera la única verdad y me ha costado más de una
copa. Ahora, por ejemplo, ¿el menú cómo lo elige? ¿Con linterna?
No, uno no elige el menú y le pone la cosa en la boca, digamos.
¿Qué cosa?
¿De qué me habla?
Usted está sentado y los que están dentro del lugar, que ya lo manejan y lo saben de memoria, por supuesto,
sí.
Por ejemplo, traen unos platos, suponga, con unas frutillas.
Ajá.
Y lo que quieren que usted viva es la sensación sensorial, digamos, de
la frutilla en la boca.
En la oscuridad.
O sea, viene el mozo y dice, adivine lo que le puse en la boca.
Yo no pediría postre en esos restaurantes.
No.
Te lo prometo.
Para mí café solo, mozo.
Estoy haciendo una dieta líquida. Claro.
Bueno, son sensaciones, uno...
No me está dando ninguna tranquilidad, No me está dando ninguna.
¿Usted qué anda buscando, concretamente? ¿Está buscando un lugar?
Lugares oscuros y pecaminosos donde encender mi pasión.
Y bueno, debe seguir existiendo, no sé si a usted le gusta, debe seguir existiendo Guindado. Que es un lugar más o menos.
¿Qué es el Guindado? Cuente para los jóvenes.
Hace mucho que no sale este muchacho. El Guindado es un lugar... donde te atienden en el auto.
¿Sí? Claro, y ahí usted, la Lula maneja usted.
Sí, sí.
Si quiere, no abre la puerta, le dice a la mina. Si no,
yo para eso prefiero llevar yo mismo en el auto.
Sí.
O sea, una botella de mariposa cuseñés.
Sí, una legui.
Una caña quemada legui y manice. Manice. La caña en la guantera y los manices en el bolsillo.
Sí.
Amada mía, vasito de plástico, caña legui, caña. Manice. Y el amor viene solo, ¿cómo lo va a ver?
Eso es tener fe realmente en el amor.
Sí.
¿A usted no tenía una época, no tenía un auto medio adaptado para el amor?
Sí, yo tenía un auto, pero lamentablemente no era mío, era la camioneta. Yo trabajaba en una panadería.
Ajá.
Y entonces me llevaba la camioneta de la panadería, pasaba primero, porque yo tenía un despacho de pan.
Sí.
Mejor dicho, trabajaba en el despacho de pan, iba a buscar el pan a la panadería y después por ahí llevaba algunas minas. Y bueno, nos metíamos en la parte de atrás de la camioneta.
Ajá.
Y entre las media luna ahí nos gustaba, mire, disculpe, ahora que estamos solos ¿no? Nos gustaba tirarnos sobre el pan caliente.
Pero raspa.
¿Quién, la mina?
No,
el pan caliente, sí, el pan caliente raspa, tiene razón. Y a veces decía, ¿dónde te hiciste este raspón?
Claro, de la Tor, un raspón. ¿Y cómo le explica que fue con una figacita?
Claro, al panadero.
Claro.
Y Era una sensación hermosa, ¿no? Ahí ver la cabeza amada emerger entre dos baguettes. Y el pan ese, la temperatura, el pan, mamé sobre los panes.
Pero después tiraban todo, me imagino. ¿Eh? Después tiraban todo. Después
acomodamos bien, nos llevamos a la panadería. Él se despachaba. Una vez tuvimos un problema. Yo me olvidé una camiseta. Entre pan
ahí entre los panes.
Adentro los panes, sí, sí.
¿Y qué? ¿Fue despachada en alguna panadería? ¿Eso?
No, no, no fue despachada, pero al sacar el pan que veas, una camiseta, ¿de quién será?
Sí, sí.
No quedaba bien.
Es un poco.
Sí, sí. Se comprometió para la panadería.
Igual el olor a pan caliente anula cualquier otra sensación que uno tenga.
Al contrario, despierta toda clase de sensaciones.
Sí, pero
cada
solo
vez que paso
caliente
por la puerta de una panadería, me siento encender la pasión. Incluso llevo minas a pasar por delante de las puertas de la panadería para ver si les pasa lo mismo y no,
es que no despierta esa pasión, señor.
Incluso a veces la hago pasar varias veces. A ver, volvamos. Y cuando pasamos por la puerta de la panadería le hago un gesto como diciendo
ahora sí.
Y la mina pasa y pasa y pasa y nada.
Debo tener el olfato.
Debe tener usted, porque cada uno tiene un fetiche. Entonces usted debe tener un fetiche con el pan.
¿Cómo un fetiche? Como en la puerta de la heladera.
No, digo,
fetiche de goma espuma.
Cada cual, digamos, es un tema para tratarlo con un psicólogo, digamos.
Bueno, ¿cómo no? Aquí, sí. Justamente tenemos esta noche.
Buenas noches, amigos.
Al licenciado Gabriel Rolón. Uh-huh.
Usted reemplaza.
¿Cómo anda, Gabriel? ¿Qué tal?
¿Cómo anda? Me
gusta tenerlo aquí.
Después de explicar,
el
Gabriel,
señor
Rolón
quiere explicar una cosa y no sabe cómo.
¿Usted reemplaza el sujeto amado por una flautita, por ejemplo?
Eso es un fetiche.
Ahí hay un fetiche, no sé si es el caso,
Felipe,
del señor.
Felipe, no. Un fetiche.
Hay en ese tener caso yo vendría una orgía, por ejemplo, con esto. ¿No?
Oh, y depende, si su fetiche es la alimentación, por ejemplo. Claro, si usted relaciona lo erótico con la alimentación, hay gente que no, que relaciona lo erótico con lo arquitectónico, supongamos, pues sí, y quiere
con un balcón.
Se excitan con las escaleras.
Se usa metáforas de ese orden. Por ejemplo, dice, nena, ¿qué vestíbulo?
¿Qué loft?
¿Con esas columnas dóricas que tenés
claro,
ahí?
¿Qué columnas dóricas?
No, no es eso, señores. Estoy diciendo que
hay la
que
alimentación es más frecuente, ¿no?
Sí, no, pero hay gente que baja
la columna dórica toda la vida.
No, pero hay gente que baja por las escaleras y ya le agarra su propio ratón es tener algún tipo de relación en las escaleras. Y supóngase, tiene una casa preciosa con una cama hermosa que yo, e invita a su amada a tenerlo en el palier.
Sí, sí. Yo tenía un amante que me atendía en el palier.
Ajá. ¿Pero porque tenía el dorima adentro o porque?
Sí.
Y bueno,
tenía el marido adentro. Y
no, ¿adentro decía, de dónde?
Eso no es
adentro, no, de la casa.
Ah.
Pero eso no es fetiche,
entonces yo le decía, mira, tocame el timbre a X hora, sí, a las 10, y si es que mi marido se duerme a esa hora, y yo salgo al palier,
sí,
y ahí nomás. Pero dice, incluso voy a tener esta delicadeza, dice, en vez de hacerlo en el palier de mi departamento, vamos al piso de abajo, porque mi marido podría escuchar los gritos, las obscenidades, en fin, y yo soy una señora, me dijo la mina.
Pero están todos los vecinos.
Si el tipo sale, dice, mirá lo que es la vecina, ¿no? Dice el marido, claro, al ver
oyendo
que está
los gritos de abajo. Claro. Bueno, entonces sí fui, a las 10 apareció la mina, bueno, dice, vamos acá abajo al piso 3, yo vivo en el 4, dice la mina, bueno, en fin. Entonces, esos prolegómenos, ¿no? Que, bueno, qué cosa, qué frío que está el piso, entonces. Bueno, dice, a ver, dice, decime, vamos a dar, me dice, lo que sí te pido, vamos a hacer expeditivos. Nada de palabras previas, de eso, que tal. Vamos a darlas por dicha. O sea, o vamos a decirlas todas en 20 segundos. Estamos en el sincero, me gusta mucho la cosa. Te vi, me pareció que es una cosa. Sí, bueno, listo, ya está. Y ahí empezaba, bueno. Muy bien, Adelante, dice la mina. Y empezamos a amarnos, ¿no? Ahí. ¡Oh! Dice, qué cosa, ¿no? Dice la mina. Parece mentira.
Parece mentira.
Y todas esas cosas que dice uno, me está amando.
Qué lío todo el campo.
¿Qué va a hacer? En fin. Y así es la vida, todas esas cosas. Que...
Ahora, qué peligro, porque esa es la hora en que muchos llevan la basura, sacan la basura.
No solo eso, sino que el vecino de abajo, no nos sorprendió el marido, pero sí el vecino de abajo, que pensó que era su propia mujer. Claro. ¿Qué piensa usted cuando oye estos gritos amorosos en el palier? Mi mujer me está engañando con un amante, al que no se atreve a traerlo al interior de mi departamento, y por eso lo trae en el palier, por... una falsa delicadeza, piensa uno. Y salió, echó una fue con un revólver, salió el tipo de ahí. Le dice, yo te voy a dar, me dice el tipo, mientras tanteaba la luz. Yo te voy a dar esto que estás haciendo. Y se apagaba enseguida la luz. Entonces el tipo interrumpía el discurso.
Sin luz no.
Yo no voy a tolerar que esto... No voy a tolerar que esto, digo, no empiece de nuevo. Y me dice, con mi señora esposa. Y le digo, momento, con todo respeto. ¿Usted en qué piso vive? Me dice, acá en este. Y le digo, esta no es su señora esposa. Y ahí, la mina que estaba... en una situación que no se le veía la cara.
Claro.
Vita, porque yo lo había querido así. Le sacó la campera.
La campera.
Y dijo, error, no soy su esposa. Y dice, ¿cómo le va, Brunetti? No. Se ve que se conocían.
Sí, en la reunión de consorcio.
Dice, ¿cómo le va, señora? Dice, disculpe, la confundí con mi esposa.
Ahora, discúlpeme, todos los maridos en ese edificio salen al palier en busca de sus...
Claro, por eso la astucia de esta mujer, pues mira, salen tú. A su palier los maridos sin saber que la esposa lo engaña en palieres ajenos.
Qué edificio, ¿eh?
Bueno, entonces fue este hombre, le digo, espero que ahora podamos seguir tranquilos.
Claro.
Y prosperó el amor, continuó.
Prosperó durante un rato, porque tiene un ascensor abierto y pasaban... muy lento el ascensor y pasaban...
Cogoteaban.
Y después uno oía que el ascensor se iba y...
La Brunetti.
Comentaban, vio cómo es la gente, ¿no?
Y después cada uno para su casa. ¿Ella cómo volvía? ¿Daba explicaciones al marido?
No,
¿qué
sé,
puede ser?
No estaba interesado en eso tampoco. Claro. ¿No?
Salía a tirar la basura, le puedo decir.
Claro. Pero no, me dijo que el marido no lo dejaba sacar la basura porque él sospechaba.
Claro.
Porque parece que ya la había agarrado dos o tres veces... con un tipo que vivía al lado. Me dijo, mire, hasta que te conocí a vos, ahora no, dice, pues ya te conocí a vos, imaginate, me dijo la mina, ¿no? Todo esto tirada en el suelo ahí en el fondo.
Con la campera.
Sí, con la campera. Oía la voz así. Pues.
La escuchaba por la manga.
Incluso me decís, sí, yo la escuchaba.
Ah, era una onda, una manga y con la otra hablaba. Está bien.
Sí, hasta que te conocí a vos, mi amante era un tipo de al lado que sacábamos juntos la basura y una vez mi marido, como tardaba mucho, salió a ver qué pasaba y nosotros nos escondimos adentro de la bolsa. pero ahí yo lo amaba tanto que seguí besándolo dentro de la bolsa y claro. Mi marido vio la bolsa que se movía y le llamó la atención.
Ligero el marido.
Sí. Ahí me agarró miedo porque dije, claro. Un tipo como este.
Una luz.
En detective. Cualquier momento nos da la canaveri. Otra y abrió la bolsa y dijo, oh, sorpresa, dijo el marido. Muy bien.
Lo sospechaba.
Sí. Sí. Y el marido parece que para vengarse cerró la bolsa y los tiró justo que pasaba el basurero. No. Regresaron tres días después y estuvieron a punto de formar parte del cinturón ecológico.
Ya compactado.
Pero todo esto me lo contaba la mina, ¿no? La cosa. Bueno, finalmente digo, te acompaño hasta tu casa.
Ah, qué arriesgado usted.
No, un caballero.
Y arriba, ¿no?
¿Qué piso era?
¿Dónde el 3.
Van por la vivienda o por escalera, perdón.
Por escalera, mira vos.
Mira, un ratito más con ella.
La astucia de la mujer.
Sí,
oh,
qué cosa, ¿no?
Aparte,
no,
es verdad, pensé, lo que dijo usted, para estar un ratito más.
Un ratito
justo.
Más. La mano.
Son románticas, las minas son románticas.
Sí,
le gusta
eso mucho.
Y, y en un último momento dice: ¿te atreves, dice, a entrar conmigo?
¿Entrada?
¿A qué?
¿Qué? ¿Provocadora?
Sí, dice mi marido, dice, cuando se duerme, verdaderamente es una piedra. Y antes de dormir también. Esperamos que se duerma. Pero digo, si ya está dormido. No, digo, vos hacés esto, mirá. Yo me acuesto con él. Vos esperás en el living.
Claro.
Escondido ahí.
¿Departamento grande?
No. Dos ambientes.
Living. Lavadero.
Habitación, la cocina, lavadero, qué sé yo. Dice, yo me acuesto con él. Me acuesto con él. Al ratito venís vos y te acostás a mi lado. Y listo, mi marido duerme de una manera tal que no va, te juro que no, mira, no, pero digo, escúchame, por ahí se despierta, lo puede tomar a mal.
¿Qué le parece? Los tres en la cama.
Otra luz usted,
ligero.
Más con el antecedente que ya te vio una vez, claro. Por ahí ya se pone mal en serio el tipo. No, dice, vas a ver. Y si yo te voy a hacer. Y vas a ver. Muy bien. Y bueno, al rato escucho la pieza y todo oscuro, claro. Dice, acostate. Yo me acosté, pero me equivoqué. En vez de acostarme del lado de la mina, acosté al lado del marido.
No.
Ahí la pifiás.
Pero ahí oscuro, no me di cuenta. Y ya la mina me dijo, pero eso sí, no digamos nada mientras estamos ahí. No digamos nada porque mi marido se puede levantar. Hagamos todo en silencio.
Claro.
Muy bien, yo tranquilamente le doy un beso. Le doy un beso de... Tenía ganas de decirle que bigotes como eso no había visto nunca. Pero como la mina...
Dijo que había que casarse. ¿No?
Y en eso... siento que me abrazan.
Sí.
Y una voz muy grave. Así onda... como Cecilia Roth,
grave,
que me dice, sí, abrázame, dice, ¿cuánto hace que no me abrazás? Le digo, no era que no teníamos que hablar.
No le puso la campera a usted encima, claro. Tampoco.
Y me di cuenta que era el tipo.
Sí.
¿Cómo? ¿Qué me está diciendo? Y yo digo, nada, no.
Así se pasa usted por la
claro, misma. Y el tipo me abrazaba, qué sé yo. Entonces...
Se puso cariñoso, ¿no?
Sí. Yo aproveché que llevaba una pequeña linterna.
Sí.
Y entonces, me abracé y puse la cabeza por sobre el hombro del señor. Y con la otra mano me iluminé yo mismo. Y le hacía guiño
a la mina,
como diciendo, ¿qué hago? Y la mina abrió las manos como diciendo, y hacé lo que puedas.
Arreglate
y,
vos.
Y se fue la mina.
No, se fue.
Claro, tuvo miedo.
Claro.
Tuvo miedo el marido despierto.
Pero, su amante. O pudor.
No sé, para mí tuvo miedo. Y se fue. Yo incluso sentí la puerta de calle que iba a la mano.
Se fue al palier.
Y, bueno, tipo, ¿cómo estaba, tipo? No sabes cuánto esperé este momento, decía el tipo.
Pues se ve que ella no era... Ella le había contado a usted que no era muy cariñosa.
No era cariñosa, me dice, la primera vez que sos tan cariñosa, me dice. Un hombre así, parece un hombre de bien, me pareció, ¿eh?
¿Ah, sí?
Y, sí. Al principio no. Muy bien, hasta que al final, dije, un momento, le dije, ahora sí, me voy a poner algo más cómodo. Sí, dice, porque eso que tenés puesto, no sé dónde lo sacaste. Y me fui. Estaba huyendo, digo, voy por la escalera.
Claro.
Voy por la escalera, paso por el tercero. El tipo del tercero,
sí.
Brunetti,
sí.
O Brunetto.
No, Brunetti.
Me parece que era Brunetto, sin embargo.
Sí.
Ahora que pienso, con la mina.
Oh.
No
perdí el tiempo.
No.
¿Y su campera?
Sí. Le digo, por lo menos dame la campera. Y me fui, y ¿sabe qué? No, no volví más.
¿Lo bien que hizo?
¿Cómo lo bien que hice? Sí. Sí. Ahora estoy esperando que ella me llame para ver si me da alguna explicación.
¿Y hace cuánto fue esto?
Hace 20 minutos.
Ah, bueno, entonces probablemente lo llame ella.
¿Por qué?
Y sí, porque el tiempo...
Bueno, no, yo le quería contar eso nada más, que cómo es mi vida, por qué estoy...
Pero quizás, mire, busquemos el lado bueno de las cosas. Quizás ese pequeño encuentro tan casual hizo que el marido, ¿no?, se sienta... Bueno, discúlpeme, no se ponga así. Al contrario, digo...
Pensé que no me iba a afectar tanto.
Sí.
Sí, justo, me da mucha vergüenza que hoy está el señor, que la primera vez que viene, Carito, ¿qué puede pensar de mí, no? Que,
no, lo mejor.
Que todos se burlan de mí.
Lo mejor.
No es siempre así, muchacho. A veces es mucho peor.
¿Me presta la campera?
Sí, necesita hablar con alguien. Bueno,
qué historia, ¿no? Bueno, vio, pero vio como cada cual. Ella tiene un fetiche con las escaleras y con los paliers. Vio cómo terminaron
viendo
el tema del fetiche.
De ahí vino el problema.
Agradecemos al doctor Gabriel Rolón tu presencia.
¿Los señores quiénes eran? Porque entraron con usted aquí al consultorio.
¿Cómo
vecinos. Es
Brunetto y Brunetti. Dos amigos excelentes.
Bueno, muy bien. Nos vemos la próxima.
¿Qué tengo que venir siempre?
Sí, porque usted tiene que seguir el tratamiento y ahora permítame que voy a atender a una señora que me está esperando en el palier.
¿Una con una campera en la cabeza?
Sí.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. A la 1:30 de la mañana, la temperatura en Buenos Aires, 15 grados 6 décimos. Abrieron un registro para inscribir autoridades de mesa. La Cámara Electoral anunció que serán llamados en caso de que quienes hayan sido designados rechacen las citaciones. Lo explicó el director nacional electoral, Alejandro Tulio.
La Cámara Nacional Electoral abrió un registro para que los graduados universitarios que no estén afiliados a partidos políticos o los estudiantes universitarios de universidades públicas que tampoco estén afiliados a partidos políticos puedan registrarse y recibir un curso de capacitación y formar parte de una reserva que, en caso de que las autoridades de mesa designados por el proceso tradicional, que es un sorteo informático que se realiza en cada secretaría electoral, informen que no se pueden hacer cargo de esta situación, se utilizará a este conjunto de profesionales o estudiantes universitarios que se han capacitado para ello.
Llevan tranquilidad a Italia después del terremoto. Según el presidente del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología, Enzo Boschi, es reducido el riesgo de nuevas réplicas. El especialista consideró que el proceso de liberación de energía es normal y explicó que estadísticamente los sismos de magnitud elevada le siguen sucesos decrecientes. El 80% del hospedaje está cubierto para Semana Santa, lo informó la Secretaría de Turismo de la Nación. El organismo cuenta con que este miércoles, desde la terminal de ómnibus de Retiro, habrá casi 500 salidas adicionales. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 15 grados 6 décimos, humedad 75%. Radio 10. La radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando. La venganza será terrible. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. See?
so don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time. Having a good time. You shouldn't start leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by.
Era Queen en La Venganza Será Terrible, Don't Stop Me Now.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. El viernes vamos a estar en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Y mañana y pasado aquí, en el Paseo de la Plaza.
Bueno, esta noche estamos con el amigo Cabito, cuya visita agradecemos muchísimo.
Muchas gracias.
Vamos a leer. Aplaudido. Bueno. Gracias por acompañarnos en estas pequeñas aventuras. Vamos a leer mensajes de los oyentes.
Así es, ha llegado muchísimo, por suerte, como siempre. Dolina, ¿es cierto que dormí?
No.
Bueno, perfecto. ¿Que dormís poco?
No. Bueno, duermo bien, duermo bien. Pero duermo tarde, duermo tarde. Bueno, aquí Aguada dice que le sirven estas cosas que decimos acerca de filósofos para humanizarlos cuando tienen que estudiarlos en la facultad. No le haga mucho caso a lo que decimos nosotros, ¿no? Dale, cabo.
Graciela de Trenquelauken dice, le mando un abrazo a todo el equipo y pregunta si el Coco se va a presentar ahí el jueves.
No, se levantó esa gira que era...
Hubo realmente una escena muy fuerte entre el intendente de Trenquelauken que quería efectuar algunas modificaciones al espectáculo.
Sí, había cosas que no le gustaban.
Y Coco Cili se negó terminantemente.
Sí, pues yo creo en la libertad del actor.
Sí, señor.
De elegir, por eso me voy a San Bernardo el viernes, el sábado, que en San Bernardo puedo hacer y decir lo que quiero. Y después soy muy amigo de guardavida y me voy a la playa.
Bueno, aquí Javier de Caballito dice, fui a lo de mi novia y cambió la cerradura. Negro, decile a María que por favor me perdone.
Alejandra dice, me vine desde Misiones a verte y de paso a mi novio, pero no digas nada porque está a mi lado. Después te sacas una foto conmigo, sí, ¿dónde estás, Alejandra? Hola, uy, cuidado,
está con la cámara, además.
Guarda que tal no.
Saludos a Coy, Erika, a Sandro, que están comiendo cordero en San José, en Uruguay. Este mensaje es de parte de Gaby, Edgardo, Silvia y Gustavo.
Arrancaron tarde con el asado.
Sí.
Están comiendo el corderito.
Sí.
Sebastián Luján dice, estoy preparando la piñata para el cumpleaños de mi hijo. ¿Con qué la puedo rellenar? Pregunta.
Barro.
Fideo.
No.
A mí me gusta pan mojado en leche.
Ah, oh, pan remojado en leche. Si cae sobre el niño,
oh,
y se produce una situación absolutamente humillante para el niño.
Pero la cuelga y casi que toca el piso. Pan mojado en leche llena una piñata de eso.
Una piñata que apenas le haces así se rompe toda y se produce
exquisito. Exquisito.
Ayer vine con mi novio y hoy con mi padre, dice Cecilia. ¿Dónde está? Está. ¿Y cuál es su novio? ¿Y su padre? ¿Cómo le va, señor? ¿Qué tal? Ayer vino sola con su novio.
Ah, no sabe lo que fue.
Personal de seguridad.
Somos Graciela y Eduardo de Montevideo. Te escuchamos siempre y cada vez que venís, que venimos a Buenos Aires, nos gusta venir a verte. Te felicitamos por el programa y le mandamos un beso a nuestras hijas, Natalia y Luciana, y a nuestro amigo Ebert.
Bueno... Aquí gente, Dayana, que trajo gente de Chile, a Franco y Nicole, ¿dónde están? Bueno, muchas gracias, ¿qué tal?
Patricia de La Plata dice, tengo 18 años, escucho a Dolina desde que estaba en la panza de mi madre, porque mis papás concretaron su primera salida yendo a escuchar Demasiado Tarde para Lágrimas.
Dolina, vinimos
perdón,
de San
pero
José,
entonces
Uruguay,
no era, sí,
a verte.
Listo. Discúlpeme, pero entonces no es hija del padre, pues sí. Concreta la primera salida y ya estaba en la panza y ya hay un lío, ¿no?
Claro, sí, sí.
Claro. En la primera salida ya estaba en la panza.
En la primera.
Esto me huele mal, dijo el japonés.
Acá hay gato encerrado, me parece.
¿A dónde está esta gente o llama por teléfono?
En La Plata está.
Me imaginé que no querían dar la cara.
Alejandro dice, Barton es exactamente como lo imaginé escuchándolo.
Pero caramba.
¿Y vos?
Sos.
Sí, bueno.
Hay gente que siempre piensa lo peor, ¿no?
Exacto. Y vos me acompañaste desde hace 20 años, gracias. Lo dice Isabel y Victoria de, creo que La Rioja, y están acá.
Ángeles de Temperley dice que es tu novia de Temperley, te informa que la E de Bursaco corresponde a Ernestina.
Ernestina Bursaco, muy bien, señor.
Bueno, aquí Negro y Equipo, nos gusta verlos. Hoy nos escapamos porque somos nacidos en Formosa, pero trabajamos en Buenos Aires. Saludos a todos, dicen Coqui y Dani. Aquí bueno, presentes piden que después le firmen los libros.
Claro que sí, por supuesto. ¿Qué otro tiene por ahí?
Acá tenemos que agradecer un pan de leche, lo que queda de él.
Las puntas.
Sí.
Como siempre.
Puntas, como siempre, sí.
Claro.
Que ya le han comido con los dientitos la parte superior, la cremita.
Sí.
Mavi Charles, que siempre nos trae cosas, bueno, y que manda saludos para Quique David de San Luis.
Ahora la pregunta es, ¿por qué no lo hacen todo de crema?
Sí, sí, de una, claro, punta a la otra.
Rodeado,
claro,
de crema.
Lleno de crema, creo que venderían millones.
Claro.
No, bueno.
Carlos de Barraca dice, hola Negro, es la primera vez que lo llamo. Te cuento que trabajo en una empresa de investigaciones, de investigadores privados.
¿Investigaciones de qué?
No, investigadores privados, una empresa de investigadores privados. Y me toca cubrir el turno noche. Te escucho mientras espero en la puerta de un hotel alojamiento. Botón. Perdón, salió a hablar. Yo sé que es tu trabajo, pero...
No me gusta. ¿Te le gustaría ser detective privado?
Sería malo.
Bueno.
Igual un tipo parado en la puerta de un hotel de alojamiento es sospechoso.
Sí.
Qué raro que no se lo llevan en casa.
Claro. Si soy detective me paro en la esquina, ¿no?
Claro.
La puerta.
También, en todos lados.
Sí, pasa más por desviado que por detective.
Sí, 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 realmente.
¿Y se seguirán vistiendo con el piloto, la pipa? Y...
Totalmente, es el uniforme oficial de detective. El sombrero gacho,
claro,
el piloto,
la lupa.
Ah, ese era Sherlock Holmes. No, ese es un poco pasado.
¿Pero eso se lo dan cuando se recibe?
Te lo dan cuando te recibís. Creo que ahora están en Puan.
Ajá.
Ah, está en Puan, investigador privado.
Investigador privado es una carrera...
¿Cuántos años?
Es raro. Sí, son... Primero tenés que doctorarte en letras y después investigador privado, son 2 años más.
Son muy cultos los investigadores privados.
Sí, sí.
Sí. Qué linda carrera para hacer. Yo igual vi que había unos avisos en el Tony.
En el Tony, sí, en el álbum del Tony.
Sí, había unos avisos de SIGA sí, para investigador privado.
Por correo era. Sí, vos tenías que recortar un cupón y llenarlo. Sí, sí. Y te mandaban la lupa.
Sí,
y,
la pipa y dice, se recibió. La pipa
y te recibía.
Y era una estafa igual.
Sí.
¿Sabes por qué era una estafa? Porque la letra chica decía, tiene que ser licenciado en letra. Entonces vos galpabas eso y después el título no habilitaba.
Incluso cuando te investigan, un recurso para ahuyentarlos es hablarle de malos libros, y los tipos, como son licenciados en letras,
se espantan.
Bueno, dele, último mensaje.
Jazmín de Congreso, ¿puede repetir a dónde están el viernes?
No, no, lamentablemente ya lo dijimos. Ya lo dijimos.
En La Plata.
Pero, en La Plata estamos, en La Plata. Te lo digo porque
por decirla, ¿sabe lo que le pasa? Dice que está cuidando un perro que no para de ladrar y no pudo escuchar.
Y justo ahora debe estar ladrando también.
Sí. Alejandro, me llamo Elian. Ayer te comenté sobre Ezequiel, que vive entre las calles del Desamor y el Bajón, cerca de tu casa, dijiste, sí. Y ahora me lo encontré por la ciudad tratando de cambiar de barrio. Bueno, ojalá que encuentre dónde ir. Dale, un abrazo Karina para Mendoza. Ronnie, que escuche desde Dolores, Uruguay. Muchas gracias, Santiago. Dale.
Karina Mendoza, Dolina, te escucho todas las noches y hoy te pido, por favor, que saludes a Ramón, que es el cumpleaños. Que...
¿Está acá esta persona, Ramón?
No, no, no. Por teléfono.
Por teléfono, pues de Tucumán.
Llámelo.
Entonces, me pone un compromiso.
Claro. De Mendoza.
Un abrazo grande a tu enamorada pelirroja, a la suya, no sé, y con cara de pato, apodada Valeria... Y para mi periodista preferida sentada a mi lado. Dice,
momentito, ¿a dónde está mi enamorada con cara de pato?
¿Dónde anda? Allá.
¿A dónde?
No.
Sí, sí, tira la mano y esconde la piedra.
Claro.
El pato es así.
El pato es así.
Bueno,
antes de Paso del Rey tengo 15 años y ya me dejaron 3 novios por ser virgen. Mis amigos me dicen que ya es hora de que deje de serlo.
Claro, y bueno, no sé, también.
Yo está.
Llamado a la solidaridad.
Para el programa que
no
viene.
No para ese, sino. No. Este es otro mensaje. Avisan, Lili y Matías avisan a Coca Heredia de Salta que están en la sala, ¿eh? Bueno, bueno, listo, yo no tengo más.
Yo tampoco tengo más.
Ha llegado la revista Caseros y su gente, ¿eh?
Mira. Una foto preciosa de un...
Apasionante.
Es una locomotora que hay ahí cerca de la estación Caseros. De estas locomotoras había centenares en Alianza, después la desarmaron todas. Bueno, ¿qué va a ser?
Ahora, cada a ver si hay algún amigo suyo, si encuentra alguien conocido.
Sí, ustedes sigan con esto que yo
veo. Usted siempre encuentra alguno.
Sí, sí, son todos conocidos.
Pero yo, si no tiene amigo casero, ni la lea.
No, porque él es de casero, entonces siempre que abre la revista encuentra algún amigo.
Sí, sí, pero casero está lleno de gente que no vi nunca, te les juro que... Sí, parece que lo hicieran a propósito.
No le manden la revista.
Se van a vivir ahí nada más que para molestarme a mí.
Claro. Y no le manden la revista cuando no hay alguien conocido adentro de la misma.
Sí,
si no, a veces pasa horas y horas buscando gente. Sí.
Para mí que los joden y la gente que le saca fotos de Morón, por ejemplo.
Sí, puede ser, que falsos vecinos. Bueno, no salió ningún amigo acá, ¿eh?
Bueno.
A ver, no. Bueno, dale.
Bueno, no tenemos más mensajes.
Bueno, va a llamar al sordo, no sé si de casero o no, pero está presto a venir el sordo Gansé, ¿te parece?
Sí, vamos a pasar rápidamente al bailongo final de este programa. Pausa.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Hola, gorda. El otro día fui a tomar un café y me encontré con el marido de Susana. Lo miré y no me reconoció. Claro, estaba muy entusiasmado hablando con una rubia. Sí, ya sé que Susana es morocha. Yo no lo podía creer. ¿Sabés quién era esa oxigenada? Era la mujer de...
saldo para hacer esta llamada.
Si tenés la tarjeta telefónica de Crossphone, tenés la historia completa. Porque Crossphone te da las tarifas más convenientes para llamar a cualquier destino. Crossphone. Cuanto más hablas, más cerca te sentís.
Segundo encuentro hemisférico del sector privado. Empresas líderes. Representantes de 34 gobiernos. Su participación es muy importante. www.privatesectoramericas.org.
viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
En San Martín, el municipio ya donó 35 patrulleros 0 kilómetro a la policía. Estamos colaborando para lograr más seguridad para todos con el aporte de los vecinos. San Martín Avanza, Gestión y Boscus, Municipalidad de San Martín.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González, 35 años de experiencia.
Oh, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio, yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Julio Lagos con Despierto y por la Calle.
Y ya llega al complejo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el cantor de la calle Ayacucho, Manuel Moreira.
Bueno, maestro, muchísimos pedidos. Acá le piden El Pescante, se lo pide Diana de Madero.
Junta oscura tranqueando en la tarde, sin aliento al chirlazo cansado, fracasando en el último alarde, bajo el sol de la calle callada, requintado el arón del sombrero, ya ni silba la vieja canción, pues no queda ni amor ni viajero para el coche de su corazón. Vamos, carga con sobra y recuerdo. Vamos, acariciando el pasado. Vamos, al son de tu tranco lerdo. Vamos, camino al tiempo olvidado. Por viejas rutinas, tal vez de una esquina nos llame René. Vamos, que en mis aventuras viví una locura de amor y suicé.
Bueno, maestro, aquí Elian le pide La Puñalada o Arlequín.
La Puñalada. Bueno,
¿Cabito se enojó?
Cabito se ofendió, parece que en un momento alguien le gritó algo.
No, ahí está volviendo. Volver, le piden, ahí vino.
Justamente en homenaje a Cabito que está volviendo.
Exactamente.
A ver si encontramos.
esa orquestita que siempre...
El parpadeo de las luces que lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos. Son dos horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo tuya es tu vida, tuyo es tu querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy te ven volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi cien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada grande la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
¿Camino tiene alguna?
Sí, María de Lanús le pide San José de Flores.
Mirá vos, San José de Flores, no lo sé mucho.
Verme agobiado, más pobre que nunca, vuelve a mi querencia buscando morir.
El final de San José de Flores vale.
Vale, vale, vale. Aquí los uruguayos presentes le piden algún candombe, maestro.
¿Algún candombe? A dejar, los uruguayos son muy expertos en candombe, nos vamos a hacer los candombes nuestros, que son milongas disfrazadas.
Acá pide Luciana Recoleta "She's Leaving Home" de los Beatles.
¿No hay más tangos? Bueno, a ver, vamos a tratar. Eso es una versión, esto es orquestal, pero vamos a tratar de hacer.
As the day begins, silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more, she goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief. She's living home after living alone for so many years. She's living home by
my. Lindo. Muy bien. ¿Sabes, Moreira? ¿Viste? Hay tantos orientales. Te voy a pedir que cantemos juntos Barrio Reus.
Barrio Reus,
Barrio Reus, ¿verdad? Que es el tango de Roberto Fugazó, un tango ciertamente de inspiración oriental, es un tango uruguayo. Así que vamos a cantarlo. Creo que será posiblemente la última de nuestras canciones de hoy, pero sí, se la dedicamos también al amigo Cabito. Que
muchas gracias.
De mi ensueño, el de ranchitos iguales, como Apolo vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy me encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy 30 años, y mira qué viejo estoy. Mi barrio Reus, mi viejo amor, o ser gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busqué fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar, estoy rendido de tal.
Ya tenemos para
una cosita chiquita, porque es muy, muy, muy...
Sí, ahí está pedido.
Vamos con eso.
Tome, vamos a preparar una maraca para que la ponga. Toma,
que la ponga. Ritmo de maraca y de bongo, de mi negritita guaracha. Ritmo de maraca y de bombo.
¡Adiós!
Para terminar, por adelante, una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A las 2 de la mañana, 1 minuto, la temperatura en Buenos Aires, 15 grados 2 décimos. Presentaron la comisión para agilizar los juicios por crímenes de lesa humanidad. El titular del tribunal, Ricardo Lorenzetti, afirmó que aún falta completar los procesos de designación de jueces y cobertura de vacantes. La Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad está compuesta por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Las bolsas de Asia abren con fuertes pérdidas. En sintonía con la mala jornada de ayer en Wall Street, los mercados de la región operan en baja. La bolsa de Tokio registró una merma de 2,86% en las operaciones. También China retrocede un 2%. Desde hoy aumentan los cigarrillos. La suba es de un 4,5% y lo aplicará la tabacalera Nobleza Picardo. De esta manera se alcanzará la meta fiscal oficial de este año. Se prevé recaudar 6.200 millones de pesos por este concepto. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 15 grados 2 décimos, humedad 77%.
Radio 10,
La Radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, La Radio. A partir de ahora, Julio Lagos lleva la radio a cada esquina de Buenos Aires. Despierto y por la calle. Despierto y por la calle. La ciudad arranca un nuevo día, convertida en un gran estudio de radio. Despierto y por la calle. Hasta las 6 de la mañana, Julio Lagos en Radio 10. La radio.
¡Hola, buen día! Las 2 de la mañana, 4 minutos. 2 de la mañana, 4 minutos de hoy, miércoles 8 de abril. ¡Buen día! Aquí estoy, en Radio 10. Despierto y por la calle. Desde que termina Alejandro Dolina y hasta las 6 cuando llega Marcelo Longobardi. ¡Qué viento hay! ¡Qué viento! Viento y fresquete, pero el viento, si no me equivoco, viene del río, viene como del sudeste. Así que, ojo, ¿eh? A los que tienen que salir ahora, abríguense, ¿eh? Y sí, si estás dando vueltas por la ciudad de Buenos Aires, por el Gran Buenos Aires, seguramente que estás notando que hay viento. Hola, buen día, un saludo antes que nada, como que hoy le dedico el programa a Formosa. Sí, porque hoy es el cumpleaños de Formosa.